Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenos días a todos. Bueno, les saludamos un nuevo sábado, comenzando con nuestro programa de Frecuencia Nutricional. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que es súper atingente a gran parte de la población de Chile. El nombre de nuestro tema es hipertensión arterial, disculpen. Lo que esconde una epidemia silenciosa. Bueno, el día de hoy me encuentro acompañado en conjunto de mi compañera Sabrina Gajardo.
Hola, Sabrina. Hola.
Y también estamos junto a una invitada, Soledad Reyes. Hola, buenos días, profesora.
Hola, buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias.
Siempre es un agrado tenerla con nosotros. Bueno, les vamos a contar un poquito. Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, acompañándolos como siempre en sus mañanas de sábado de 11 a 12 en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Tratamos temas de actualidad nacional, internacional, temas atingentes, ¿no es cierto?, como dijo Nico recién. Y como cada sábado estamos muy felices de comenzar un nuevo programa donde vamos a tratar de entregarles un poco de nuestro conocimiento, recordarles que nosotros somos estudiantes de la Universidad de Chile, de la carrera de Nutrición y Dietética. Y vamos a recordarles nuestras redes sociales, pero antes de ello quiero decirles que el día de hoy no nos van a poder llamar por teléfono, así que les voy a pedir que si tienen alguna duda, consulta, comentario, lo que ustedes quieran realizar, lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales, que son
en Instagram es @frecuencianutricional. En caso de Facebook, nos pueden encontrar como facebook.com/frecuencianutricional. Uh-huh. Y por si se perdieron algún programa y lo quieren volver a reescuchar, todos los pueden encontrar en la plataforma de Mixcloud .com/frecuencianutricional.
Así es. Entonces vamos a estar súper pendientes sobre sus comentarios y dudas, ya que, como les dije recién, no vamos a poder estar recibiendo llamados el día de hoy, pero de igual forma vamos a estar pendientes. Quiero mandarle un saludito primero que todo a la Javi, que es una compañera también de nuestro equipo, que va a estar publicando vía Facebook en tiempo real cada una de las cosas que conversemos durante el día de hoy. Y bueno, entonces vamos a dar el programa por iniciado. Después de esta introducción, ¿no es cierto? Como dijo Nicolás recién, la hipertensión arterial, ¿no es cierto? La presión arterial, siempre escuchamos hablar de ella, ¿no? Sobre la importancia que tiene tomársela, porque tiene que ser constantemente controlada. Y es uno de los procedimientos más clásicos que uno hace cuando se va a hacer un chequeo médico, ¿no es cierto? Un examen físico, ¿cierto? Que nos ponen este artefacto en el brazo, ¿cierto? Que nos da algunos valores. Pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente tenemos una presión adecuada? ¿Qué significan estos valores, ¿no es cierto?, que nos arrojan? Y para ello tenemos, como les dijimos hace un ratito, a la profesora invitada. Ella es nutricionista, su nombre es Soledad Reyes y ella es académica de la Universidad de Chile y además directora de pregrado. Así que es realmente un gusto tenerla el día de hoy. Así que, ¿por qué no empezamos con la primera pregunta?
Bueno, la primera pregunta, ya para contextualizarnos un poco, es ¿a qué llamamos presión arterial? ¿O qué sería en este caso la presión arterial?
En una forma simple de explicarlo, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y está influenciada por varios factores que pueden determinar que esta sea mayor o menor a lo promedio, digamos, al estándar o a lo considerado saludable. Pero fundamentalmente es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los distintos vasos sanguíneos de nuestro cuerpo.
Ah, ya, ok. Y entonces, tenemos entendido que, por ejemplo, la presión se regula por diferentes... la presión total se regula por diferentes tipos de presiones, que se conocen como la presión sistólica y la presión diastólica. Uh-huh. ¿Qué caracteriza cada una?
Ya. La presión sistólica es el valor más alto cuando uno tiene un resultado de medición de presión, ¿cierto? Uno escucha, tengo 15.8, 14.9, el valor más alto se refiere a la presión sistólica. Y la presión sistólica lo que refleja es la fuerza máxima que se ejerce contra las paredes de los vasos sanguíneos en el momento de la contracción del corazón, ¿ya? Yeah. Cuando se expulsa o cuando el ventrículo izquierdo, por decirlo más técnicamente, uh-huh, expulsa la sangre hacia la circulación total. Esa es la sistólica.
La sistólica.
Uh-huh. Y la diastólica es el valor más inferior, que es el valor de presión también sobre las paredes de los vasos sanguíneos entre un latido y otro.
Esa es la
diferencia, ¿no? Entonces ahí hay rangos aceptables de valores considerados como normales.
Exacto.
Lo ideal es que la presión sistólica no sobrepase los 130 milímetros de mercurio, esa es la unidad de medida, y que la diastólica, que es la de entre un latido y otro, no sea mayor a 90.
No sea mayor a 90, claro. Por eso ahí, por ejemplo, la presión normal en general se va entre 120 y...
Sí, 12.8, 120, 80, es las dos formas de expresarlo. Eso es como lo ideal, pero hay rangos, hay personas que vivimos con la presión un poquitito más baja en promedio, y tener 90, 50... también es habitual y no por eso anormal. Pero el tope o lo considerado en promedio como adecuado es 12.8 y por ahí, o 120.80.
¿Y esto es transversal a todos los grupos etarios o estamos refiriéndonos solo a la población adulta?
A la población adulta.
Perfecto.
En general, en niños no es una medición que se haga con frecuencia, aunque sí hay niños escolares y también adolescentes que pueden presentar hipertensión que de un origen que se llama esencial o que tiene un componente genético y hereditario, ¿no? Pero es más infrecuente.
O sea, el componente, los antecedentes familiares para la hipertensión son un factor importante, entonces.
Absolutamente. Es más, de hecho, se describe por ahí que si todos viviéramos lo que podemos vivir, más de 100 años, todos tendríamos hipertensión. O sea, a la larga es una enfermedad crónica, es algo que es como consecuencia del proceso de la vida, digamos.
Claro.
Y de desgaste también de las paredes de los vasos sanguíneos y la calidad de vida que se refleja en los vasos sanguíneos, hace que a la larga todos, pues, si todos viviéramos muchos años, todos seríamos hipertensos en algún minuto de la vida.
Claro, sobre todo por la importancia que tiene la circulación mayor y circulación menor en nuestro cuerpo. Por lo mismo quisiera referirme un poco, ¿cuál es la importancia entonces de tener una presión arterial, no es cierto, adecuada, o más bien, ¿cuál es su función, no es cierto, para nuestro cuerpo, para nuestros órganos, nuestros sistemas?
Bueno, tener una adecuada presión arterial es reflejo de cómo está circulando nuestra sangre en el cuerpo y cómo se está irrigando todos los tejidos y todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Y también reflejo de la salud de los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque mientras más rígida es la pared de un vaso sanguíneo, de una arteria, para simplificarlo, quiere decir que tenemos más depósitos de colesterol, más calcificaciones, y eso a veces es la causa de la hipertensión. No tanto la fuerza que ejerce la sangre por cómo la expulsa el corazón, sino porque la pared de estos vasos sanguíneos está dañada. ¿Ya? Y eso hace que esta mayor presión ejercida por la sangre colabore en el mayor deterioro de las paredes de los vasos sanguíneos, y ahí es donde nos vemos enfrentados a problemas cardiovasculares, ¿ya? La hipertensión en sí, por sí sola, uno podría decir que no causa problemas. El problema son las consecuencias de la hipertensión en el contexto de vasos sanguíneos que no son sanos. Entonces ahí tenemos problemas de más riesgo de placas de ateroma, más riesgo de trombosis o de accidentes vasculares, que en el fondo son vasos sanguíneos que se rompen o se obstruyen. Pueden ser las dos cosas. Y la hipertensión o la presión alta colabora que esto se vaya desarrollando y vaya progresando en el tiempo. Y eso ocurre en todo el cuerpo, digamos, en todos los vasos sanguíneos. Son susceptibles a esta mayor presión. Hay vasos sanguíneos más grandes, arterias, ¿cierto? Hay otros que son capilares y otros vasos sanguíneos que son transitorios, ¿cierto? Que aparecen en algunos tejidos en algunos momentos, y de acuerdo al tamaño, al calibre, que es el diámetro de los vasos sanguíneos, uh-huh, se ven más o menos afectados respecto del grado de presión de hipertensión que podamos tener.
Claramente, bueno, muy importante mencionar entonces que la sangre, ¿no es cierto?, es un fluido que corre todo nuestro sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, que lleva una serie de componentes importantes que cada órgano necesita, ¿no? Como por ejemplo el oxígeno, que cada órgano tiene que ser perfundido por oxígeno, por otros componentes. Entonces, súper importante esto que mencionamos sobre la presión sanguínea y de mantener, ¿no es cierto?, nuestros vasos sanguíneos en buenas condiciones, digamos, y en buen funcionamiento, para Exacto. que este transporte de todas estas sustancias importantes de nuestro cuerpo sean efectivamente, lleguen efectivamente a los órganos y puedan cumplir su función normal.
Exacto.
Que tenemos, ¿no es cierto?, varios órganos comprometidos, además.
Sí, uno puede hacer una analogía con una zona de cultivo, que tenemos que tener algún sistema de riego, ¿ya?
Claro.
En nuestro sistema sanguíneo es nuestro sistema de riego para poder mantener y regenerar, oxigenar, como bien decías tú, y también nutrir, porque en la sangre Claro. transportamos todos los nutrientes y componentes que llevan y permiten la regeneración y la mantención de todos los órganos, de todos los sistemas que componen nuestro cuerpo.
Así es.
Y bueno, ahondando un poco más en lo que son, bueno, dimos como una pequeña pincelada acerca de cuáles son las anomalías que puede producir la hipertensión arterial, pero queremos ahondar un poco más, así como cuáles son realmente las anomalías que produce en cuanto a quizá algunos órganos, por ejemplo, y cuáles se pueden ver más afectados.
Además de lo que les comentaba recién, que son las paredes de los vasos sanguíneos uh-huh. las que se ven más afectadas o las que sufren más sobre el efecto de la presión, debido a que estos canales de riego llegan a todo el cuerpo, en realidad todos los órganos se pueden ver afectados, pero uh-huh. el que principalmente, o el primero que se compromete son los riñones.
Claro.
Por la anatomía, por la estructura de los riñones y la función que cumplen, con un sistema circulatorio muy, muy delicado, que son los glomérulos, se ven muy afectados. Si tenemos problemas de presión arterial alta, se altera la filtración de los sistemas de filtración del riñón. Y que a la larga se traduce en problemas de insuficiencia renal.
Claro.
Y por otro lado, hay como una cadena de eventos, como un efecto dominó, y por eso que que tiene que ver con la diabetes y con la resistencia a la insulina.
Claro,
sí. La resistencia a la insulina genera mayor rigidez de las paredes de arteriales. Eso colabora al desarrollo de presión arterial, y por esa vía, esas dos cosas juntas, la resistencia a la insulina y la presión arterial alta, son los que generan la nefropatía o el daño renal, y por eso es que tenemos a muchas personas diabéticas que además tienen insuficiencia renal. Ese uh-huh. es el efecto dominó, ¿ya? Entre otros factores, pero esos son los más importantes. Todo el sistema dentro de las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y los accidentes vasculares en general son producto también de la presión arterial elevada, pero nuevamente eso es problema de las paredes de los vasos sanguíneos.
Claro.
Pero si ustedes me preguntan, el primer órgano que se daña después de las paredes de los vasos son los riñones. El mayor riesgo es que tengamos alguna consecuencia respecto de insuficiencia renal, que a la larga, además de ir comprometiendo mucho la calidad de vida de las personas, se traduce en la necesidad de tener que hacer algún tipo de terapia de reemplazo renal, la diálisis.
Claro, la diálisis. Y eso ya
son palabras mayores.
Son palabras mayores porque comprometen mucho a una persona, a un estilo de vida en particular.
Exacto. Exacto, aparte condicionarlo a tener que dializarse 3 o 4 veces a la semana,
claro.
Considera y implica unas restricciones de alimentarias, de fármacos, de estilo de vida, en el fondo muy limitado, y que aumenta el riesgo cardiovascular.
Claramente.
Además, por no sobre el de la hipertensión.
Sí, no es lo óptimo, ¿no es cierto?, que nosotros esperaríamos. Sobre lo que mencionó acerca sobre los accidentes cerebrovasculares, se sabe que actualmente es una de las causas más prevalentes de muerte en Chile actualmente. Entonces no es un factor que sea, que tenga que ser mirado menos, sino que debería ser una estrategia abordada de forma prioritaria, ¿no? En cuanto a este tipo de epidemia, que además la consideramos en el nombre de nuestro programa como una epidemia silenciosa. ¿Esto a qué se debe, este nombre? ¿Por qué la consideramos una epidemia silenciosa?
Porque la hipertensión no duele.
No
duele en general. Cuando se empieza a generar o cuando se empieza a evolucionar o a aparecer todos los mecanismos que gatillan que una persona tenga hipertensión, no hay grandes alertas, no hay una sintomatología alaraca, por decirlo de una forma,
claro,
que
se note.
Que se note, y como digo, básicamente no duele. Uh-huh. Y la hipertensión en sí, cuando ya está instalada, tampoco duele. Entonces, es muy fácil que haya mala adherencia a los tratamientos. De hecho, en Chile tenemos un grave problema. Más del casi 2/3 de la población adulta tiene hipertensión. Y de esos 2/3, la mitad está en tratamiento. Solo la mitad. Y de esa mitad, un tercio de esa mitad, estoy hablando de menos del 20% de la población hipertensa, logra controlar adecuadamente la presión arterial, habiendo los medios para hacerlo, porque la hipertensión es una de las enfermedades que está cubierta por el auge,
claro,
y que tiene, por lo tanto, cobertura tanto para la atención médica como para el monitoreo, como para el tratamiento farmacológico. ¿Ah? La persona que es diagnosticada de hipertensión tiene que hacer todo el trámite claro, para poder acceder a este beneficio, y accede a los tratamientos en forma gratuita. Sin embargo, como a las personas no les duele, no tienen molestia, creen que con mucha frecuencia que no están enfermos, o que ya se mejoraron habiendo tomado los fármacos, no sé, un mes o 3 meses.
Claro.
Y la adherencia es muy mala. Ah, precisamente porque no hay sintomatología. No es lo mismo cuando, claro, uno tiene una enfermedad que te duele, que te genera alguna limitación, que uno tiende a adherir mejor a los tratamientos, ¿cierto? Porque no quieres tener dolor. Acá eso no existe, salvo algunos casos en que la presión alta se manifiesta con dolor de cabeza, con
alguna síntoma, en algunos casos pasa.
En algunos casos pasa, pero no en todos.
Exacto.
¿Ya? Entonces eso hace que la adherencia sea muy muy baja, que sea muy silenciosa, y cuando aparece el efecto, la consecuencia es tarde. ¿Y la consecuencia cuál es? El accidente vascular,
claro,
el infarto, la insuficiencia renal. Por eso se llama que es silenciosa, porque no da muchas alertas. Es como tener el colesterol alto, tampoco duele. Uh-huh. Y también la consecuencia, claro, es un infarto, un accidente vascular, o algo por el estilo.
Claro, son consecuencias que al fin y al cabo la demás gente puede llegar a tomar conciencia, como por el boca a boca. Es, por ejemplo, cuando a una persona cercana sufre un infarto, recién ahí se toma conciencia de quizá alguno de los prejuicios o, bueno, alguna de las consecuencias que puede tener este tipo de enfermedades, como la hipertensión o el colesterol alto.
Exacto.
Pero, la presión social.
Por eso que es importante el autocuidado y hacer los chequeos médicos y los exámenes a los que toda la población tiene acceso, por su cobertura de salud, tanto por Fonasa, por ISAPRE. Uno tiene el beneficio de ir a hacerse chequeo, claro, de ir a controlarse, y eventualmente, si está hecho el diagnóstico, tener acceso al tratamiento también.
Claramente. Bueno, con esto no queremos sembrar ningún tipo de miedo, ¿no es cierto? Más bien queremos educarlos, debido a que esta enfermedad no presenta síntomas, ¿ya?
Justamente.
Entonces es súper importante el control, el chequeo. Un poquito más adelante vamos a estar ahondando un poquito más en eso, pero como decía la profesora, o sea, pueden a largo plazo sufrir afecciones cardíacas, problemas renales, sin siquiera ser consciente de ello, sin saber que se tiene hipertensión arterial. Entonces es una enfermedad bastante maligna desde ese punto de vista, y tiene que ser tratada y controlada y detectada, ¿no? Lo más precozmente posible, ¿ya? Porque claramente no vamos a estar sintiendo dolor, no vamos a tener síntomas, pero claramente a largo plazo puede haber algún tipo de problemas y otros tipos de trastornos a la salud que claramente no son deseables, ¿no?
Exacto.
Ahí hay un punto que es súper relevante, que tiene que ver con no causar pánico. Sí. O sea, nosotros necesitamos, ¿cierto?, que la gente que es hipertensa sepa que es hipertensa y se trate. Y ese es un punto, si bien tiene consecuencias muy severas la hipertensión, es muy fácil de controlar. O sea, el tratamiento es fácil y las consecuencias que tiene son absolutamente prevenibles. Entonces, lo importante es saber si tenemos o no hipertensión, tratarla de forma adecuada, hacer los cambios de estilo de vida requeridos de los que iremos a hablar, pero es sencillo controlarla y prevenir las consecuencias.
Yo tengo una duda que es más bien como personal, ¿no? Si bien se mencionó que existe un tratamiento, ¿la hipertensión tiene una cura como tal realmente? ¿O no es como que uno viva con hipertensión toda la vida?
Es como la diabetes, que tú la controlas.
Claro.
La controlas, la manejas sobre... Claro. Puedes con cambios de estilo de vida, con fármacos, con corrección de algunos factores de riesgo, mantenerla a raya.
Claro.
Pero si tú te sales de eso, de esos puntos de control, digamos, cambias nuevamente tu estilo de vida o dejas de tomar los fármacos, ya tienes la predisposición y te vuelves a hacer hipertensa. Entonces, o sea, vuelve a tener la presión alta.
Claro.
Hay distintas posturas. Hay gente que habla de cura de diabetes, cura de hipertensión, que en realidad lo que uno hace es controlarla. Controlar y mantener la raya, pero uno no deja de ser hipertenso.
Claro, es súper importante hacer hincapié en eso, porque mucha gente piensa, bueno, me voy a tomar este medicamento, ¿no es cierto? Y claro, uno se empieza como a sentir mejor o piensa que ya no tiene la enfermedad y se desligó totalmente de las precauciones y de todos los cuidados que debería haber tenido, siendo que el chequeo tiene que ser constante, tiene que haber un cuidado permanente, ya uno no tiene que descuidarse tanto en los fármacos que se está tomando o en la alimentación que se está llevando, el estilo de vida también, que vamos a hablar un poquito más de eso también más adelante, y siempre con asesoramiento médico también, eso es súper, 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 súper importante.
Bueno, y como ya hemos hablado bastante de la hipertensión y la hemos como contextualizado un poco como concepto, como enfermedad como tal, queremos aterrizarlo un poco más a lo que sería como la realidad de nuestro país. Uh-huh. Más que nada, como cuál es la prevalencia de hipertensión en nuestro país y también cuáles son las medidas que se han podido adoptar tanto a nivel país principalmente para combatirla.
Como les mencionaba hace unos minutos, de acuerdo a las encuestas nacionales de salud, la última que se hizo, alrededor de 2/3 de la población adulta en Chile tiene hipertensión, lo que es una prevalencia alta,
es
un problema de salud pública que está muy asociado al sobrepeso también, al sobrepeso y la obesidad, que también es un problema importante. Y es por lo mismo que también, como les comentaba, esta es una enfermedad que está cubierta por el auge, ¿ya? Está dentro de las garantías explícitas en salud la cobertura que se da, porque se reconoce como un problema de salud pública que debe ser tratado y que debe tener asistencia, pero lo más importante nuevamente es que puede ser prevenido.
Exacto.
Aparte de esta política pública que es del ámbito de la salud, ¿cierto? De dar la cobertura para el tratamiento, hay otras iniciativas que son importantes, más del ámbito de la nutrición. El tema del etiquetado nutricional,
claro,
que probablemente lo han hablado muchas veces acá y la gente lo debe conocer,
claro,
con mayor o menor dificultad, pero tenemos un gran avance en Chile que ha sido ejemplo para otros países del mundo, que afortunadamente la población ahora puede elegir los alimentos que tienen menor cantidad de sodio, y el sodio es un componente importante dentro de los factores causales de hipertensión y del tratamiento también, la baja ingesta de sodio.
Claro.
Y de acuerdo también a los datos que se manejan de la Encuesta Nacional de Alimentación, en Chile se consume mucha sal, cuya mayor componente es el sodio. Tenemos un problema grave con esa costumbre. Consumimos alrededor de 12 gramos de sal al día y la recomendación es no sobrepasar los 5 gramos.
Exacto.
Por lo tanto, el etiquetado ha sido una política, una estrategia que permite a la población hacer una mejor selección de los alimentos, de alimentos procesados, cuando sabemos lo que sí, y también lo vamos a profundizar, que el tratamiento tiene más que ver con los alimentos en su estado natural, ¿ya?
Claro.
Pero es una realidad que hay un alto consumo de alimentos procesados y elaborados, y gracias al etiquetado tenemos la posibilidad de que la gente pueda elegir mejor, aunque todavía nos falta progresar en el límite del etiquetado, el punto de corte para decir que algo es alto en sodio. Nos falta una etapa todavía.
Claro, entramos hace poco en vigencia la tercera etapa.
La tercera etapa, exacto. Esas son como las grandes medidas en términos de salud pública, de lo que es la cobertura en salud y en educación. Por ahora estamos en lo que es lo del etiquetado nutricional. También el tema de educación y promoción de la salud,
claro.
Yo creo que ha ido tomando fuerza y debería tomar aún más para poder educar a la gente respecto de la prevención. Y por último, hay otras iniciativas a nivel país que tienen que ver con la reducción de sodio a nivel de la panificación.
Claro.
Ya, o sea, llevamos un par de años, ¿cierto?, en que los panaderos, primero por iniciativa voluntaria, empezaron a bajar para desensibilizarnos del sabor a la sal, y eso ha sido una medida muy buena porque el pan es una de las fuentes importantes de sal.
Claro, el que más consumido.
Exacto.
Ya, sí, bueno, recordar también los programas de salud cardiovascular de los SFAM también, que aquí también hacen una labor importante de educación y de promoción de la salud, como usted también había
Exacto.
mencionado, que también tienen acceso a su SESFAM más cercano. Bueno, ha estado muy interesante lo que hemos estado conversando hasta ahora, pero vamos a ir a nuestra pausa comercial y volvemos con más en Frenut. No se vayan.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. conducido por el periodista y analista internacional Pablo Joffre Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin fronteras, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estábamos conversando recién sobre un tema súper importante que es la hipertensión arterial, lo que esconde una epidemia silenciosa. Estamos con la nutricionista Soledad Reyes, con la que hablamos recién sobre a qué le llamamos, ¿no es cierto?, la presión arterial, ¿no?, que es la fuerza que ejerce, ¿no es cierto?, la sangre sobre los vasos sanguíneos. Hablamos un poco de lo que era la presión sistólica, la presión diastólica, cuáles son los rangos, ¿no es cierto?, que se consideran adecuados para la para una presión arterial adecuada que no sobrepase la sistólica, que es el valor mayor, a 130 miligramos de mercurio, y la diastólica que no sea menor a 90, ¿no?
Mayor a 90.
Mayor a 90. Ahí sí. Más o menos un rango entre 120, 80, ¿no es cierto? Era lo que estábamos conversando recién. Tenemos, ¿no es cierto?, producto de la hipertensión, varias anomalías y varios órganos que podrían estar eventualmente comprometidos, como las paredes de los vasos sanguíneos, los riñones, ¿no es cierto?, que también se pueden ver afectados con esta enfermedad, alterando los sistemas de filtración, que es uno de los mecanismos como opera nuestro riñón, causando, por ejemplo, insuficiencia renal. En el fondo, se crea todo un efecto dominó, ¿no? Puede producirse nefropatías, ¿no es cierto?, si tenemos además presencia de resistencia a la insulina, accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, y una serie de otras enfermedades más. Habíamos estado conversando también que esta enfermedad no duele, ¿cierto?, no presenta síntomas. Entonces, el hecho de que esta sea detectada es más complicado que otra enfermedad normal, por lo que el chequeo médico es súper, súper importante. Y además es una enfermedad altamente prevalente en nuestro país. 2/3 de la población la presenta. Es un problema actualmente de salud pública, muy ligado a la obesidad y al sobrepeso, como lo vamos a estar comentando un poco más adelante. Sin embargo, ha sido cubierta, ¿no es cierto?, ha sido abordada por distintas estrategias, como por ejemplo el etiquetado nutricional que estábamos conversando, que tenemos este etiquetado frontal donde nosotros vamos a poder reconocer los alimentos con más y menos sellos que tienen menor o mayor sodio. Vamos a poder hacer esa distinción. La reducción de la del sodio, ¿no es cierto?, la industria de la panificación, entre otras estrategias que se han adoptado para intentar reducir la prevalencia de la hipertensión.
Y bueno, con respecto a este pequeño resumen que hicimos, dentro del resumen nosotros conversamos más que nada sobre cuál era la población que era más susceptible a tener o a poder desarrollar hipertensión arterial. Sin embargo, quisiéramos profundizarlo un poquito más porque hablamos bastante por encima sobre, por ejemplo, algunos factores genéticos, conductas que puede tener la población en particular, pero ¿cómo podríamos como definir o decir quiénes son más susceptibles y quiénes no?
O sea, si uno tiene que acotar a qué población es más frecuente o más posible que desarrolle hipertensión, lo primero es el subgrupo de población que padece diabetes, sobre todo diabetes tipo 2. Yeah. Es muy probable que concomitancia sean hipertensos por este mecanismo de la resistencia a la insulina que les comentaba.
Claro.
Las personas con sobrepeso y obesidad también es un foco de monitoreo respecto de la presión arterial. Es muy probable que una persona que tiene sobrepeso o sea obesa tenga hipertensión y que por lo tanto un riesgo cardiovascular aumentado. Los antecedentes familiares también son ser hija o hijo de una persona hipertensa te pone en una condición de riesgo mayor de ser hipertenso también, por lo tanto también se pone el foco ahí. Cuando se hace la anamnesis médica, con los médicos la hacen, frecuentemente preguntan si en su familia hay antecedentes de enfermedad cardiovascular, si su papá o su mamá eran hipertensos, es porque se está buscando si tú tienes o no ese factor de riesgo. Por lo tanto, también es importante en la conducta, o sea, en el contexto del autocuidado, saber cuál es tu historial familiar de enfermedades, para ver cuál es tu propio riesgo. ¿Ya?
Exacto.
Y el otro grupo, que es un grupo alto en nuestra población, son las personas sedentarias. Habitualmente el sedentario además tiene problemas de sobrepeso y puede, no necesariamente sobrepeso, pero el ser sedentario también hace que nuestros vasos sanguíneos no sean los más sanos, nuestro sistema cardiovascular en general.
Claro.
Pero esa es como la población de riesgo. Algunas malformaciones también condicionan, que ya tienen que ver con el ámbito de lo genético, claro, y lo congénito, pero eso de más difícil diagnóstico y no tan evidente tampoco. Pero de lo que es evidente y que es prevenible, diabéticos, los obesos y las personas con antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. También hay algunos fármacos que generan hipertensión como efectos secundarios, claro, algunos tratamientos farmacológicos, pero eso es más del ámbito médico, que yo no manejo claro, en profundidad, ¿no? Pero habitualmente cuando se usan fármacos que generan hipertensión como un efecto no deseado, el médico pone en alerta al paciente, le dice, ¿sabes? Claro. Por el hecho de estar consumiendo este fármaco, es probable que su presión arterial suba, por lo tanto tiene que ir monitorizándola y controlándola.
Me quería detener un poco en lo que era el sedentarismo, más que nada para hacer un comentario, que hace no mucho participé de una jornada de nutrición que se realizó en el INTA y quedé un poco en shock cuando, por ejemplo, se nos señaló evidencia de que personas sedentarias, por ejemplo, podrían llegar a tener en un futuro la misma cantidad de riesgo cardiovascular que, por ejemplo, una persona que fuera o que tuviera obesidad. Solamente por el hecho de no tener una buena condición física, ya sea aeróbica o por así decirlo, como una mayor predisposición de masa muscular. Entonces también se conversó sobre qué es mejor, si una persona, por así decirlo, sin normopeso, con un peso normal, sedentaria, o una persona que tenga obesidad y que sea más activa. Y realmente entre esa relación, por ejemplo, no había mucha diferencia entre una persona que tenía un peso normal, que era sedentaria, y una persona que era obesa que fuera activa.
Exacto. Entonces, es bien impactante ¿sí? ver que aún siendo normopeso, si eres sedentario tienes un riesgo cardiovascular igual presente.
Exacto.
Así que nuevamente esta estrategia de promoción de la actividad física es una obligación para todos los que somos del ámbito de la salud, promoverlo, valga la redundancia, pero es muy importante que la población sepa que tiene que mantenerse activa, que tiene que caminar más, que ojalá realizar alguna actividad física de forma frecuente. Uh-huh. En fin, hay varias estrategias conocidas.
En su casita véalo como un seguro de vida, ¿no?
Exacto.
El tema de la actividad física. No lo vea como algo que, no sé, le pueda generar flojera, ¿no es cierto? Cansancio, o que no tengo tiempo, ¿no es cierto? Que pasa mucho. Incluso nosotros como estudiantes nos pasa también. Me imagino que usted también, como docente, como con un trabajo, ¿no es cierto? Con familia. Resulta muchas veces complejo la práctica de actividad física, pero se puede hacer de todo. O sea, ya el hecho de, no sé, subir la escalera del metro, bajarme un paradero antes del paradero que me tengo que bajar normalmente, ya estoy incrementando mi nivel de actividad física.
Exacto, son estrategias claro, sencillas y que no necesariamente se trata de que vayan al gimnasio o tener una actividad, un deporte. Bueno, si está presente y además se disfruta, fantástico.
Claro.
Pero son medidas sencillas como las que tú mencionabas, usar menos el ascensor, usar claro, más la escalera, caminar un poco más, ir caminando cada vez que podamos, organizarnos para tener ese tiempo. Es difícil en los ritmos de vida actuales, pero se puede.
Claro.
Es fácil llegar a los 10.000 pasos diarios, que es como lo recomendado, uh-huh, pasos que sean un poco ágiles.
Exacto.
Lo personal a mí me cuesta harto por la agenda de trabajo, ¿cierto? Pero
claro,
hay días que me voy caminando al trabajo y solo en la ida al trabajo ya completé mis 10.000 pasos.
Claro.
No es algo que pueda hacer todo el mundo por las condiciones de las distancias, ¿cierto? Entre donde tú vives y donde trabajas. Pero como bien decías tú, bajarse a veces una estación del metro antes o un paradero antes de la ayuda harto.
Claro, planificarse. Exacto. con el tiempo. Y además podemos prevenir muchas otras enfermedades, no solamente hablando del tema de hoy, que es la hipertensión. Podemos prevenir un montón de otras afecciones a la salud solamente con la práctica de actividad física, así que sí. Ténganlo súper, súper, súper presente en la casita.
Y también ahondando un poco, porque conversamos un poco como los factores de riesgo asociados más que nada como alguna enfermedad o algunas condiciones en específico, pero ligándolo a la, en este caso como a la nutrición como tal, ¿qué factores de riesgo se pueden ahondar netamente como la nutrición?
Fundamentalmente la ingesta de sal uh-huh. es el factor de riesgo mayor. Ya les comentaba, ¿cierto?, que tenemos una altísima ingesta de sal en Chile, que hay que reducirla a por debajo de la mitad de lo que se ha medido. También el tema de lo asociado al colesterol y los distintos tipos de grasa colaboran al desarrollo de la hipertensión al ir deteriorando la calidad de las paredes vasculares, ¿ya? Claro. De las arterias y de todos los vasos sanguíneos. En la medida que uno tiene una dieta que es más alta en colesterol, que es más alta en grasa saturada, nuestras arterias van a ser, las paredes nuestras van a ser mucho más rígidas, por lo tanto con más dificultad para enfrentar este flujo de sangre que tenemos. El tema también del peso, que ya lo hemos mencionado, claro. Está muy vinculado sí. ¿cierto? A la nutrición y a la actividad física, pero esos son como los tres aspectos más importantes. La falta de consumo de alimentos naturales, me refiero a las frutas, a las verduras, ¿cierto? También es un factor protector que omitimos claro. cuando dejamos de comer suficientes vegetales. Y el pescado que también nos aporta, ¿cierto?, estas grasas sanas, las grasas omega 3 fundamentalmente de origen marino, que son las más beneficiosas porque le dan más fluidez a las membranas celulares y a las paredes, finalmente a las paredes de los vasos sanguíneos.
El famoso omega 3 que está muy asociado a salud cardiovascular.
Exactamente.
Muy, muy sí. importante. Bueno, creo que ya hemos hablado bastante. Eso sí, nos van a quedar un par de puntitos más para conversar en el siguiente bloque, ya que ahora mismo nos vamos a nuestra pausa musical y volvemos con más en Frecuencia Nutricional. No se vayan.
Don't cry. Boys, don't cry.
Y estamos de vuelta ya a nuestro último bloque del programa del día de hoy en Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Tuvimos un llamado hace poquito rato de un auditor del programa al cual le queremos mandar saludos, haciéndonos la siguiente consulta a la profesora Soledad Reyes sobre los beneficios del uso de la bicicleta para el riesgo, o sea, como factor protector, digamos, de la hipertensión. ¿Qué tendría un efecto protector? ¿Realmente funciona?
Absolutamente. Las recomendaciones, bueno, de actividad física en general han ido variando, cada vez han ido afinando un poco más. Lo tradicional es recomendar 20 a 30 minutos, ¿cierto? Algún tipo de ejercicio aeróbico, al menos unas 4 o 5 veces a la semana, o completar 180 o 200 minutos aeróbicos en la semana. La bicicleta es un ejercicio bastante saludable, muy al alcance, además, que se complementa. Es muy completo. Y compatible con muchas cosas, como medio de transporte.
Sí.
La puedes hacer en la casa, si es que es la estática, es una muy buena opción cuando se mantiene en forma rutinaria. El impacto que tiene sobre la presión arterial, el tener esta costumbre de la bicicleta o algún tipo de ejercicio aeróbico, es bajar la presión arterial sistólica, que es la alta, entre 4 a 9 milímetros de mercurio.
¡Qué bastante!
Podría decir que es poquito, ¿eh? Supongamos que tú tienes una presión arterial sistólica de 150 y por hacer ejercicio la bajas a 145. ¿Ya? Uno dice, todavía soy hipertenso, pero por esos 5 puntos que bajas como el 40% el riesgo de hacer un infarto, ¿ya?
O sea, esa
traducción de 1 o 2 milímetros de mercurio menos en tu presión arterial promedio, o la sistólica y la diastólica, se traducen en un porcentaje altísimo de reducción de riesgo de enfermedad o de eventos cardiovasculares. Así que al amigo que llamó, que siga con la bicicleta, porque lo está haciendo excelente.
Claro, yo también se lo recomiendo, que yo personalmente me manejo bastante en bicicleta para ir a la universidad y volver. Y, por ejemplo, la liberación, por así decirlo, como mental, de no tener que ir en una micro, en una punta.
Eso es un muy buen punto.
Es maravilloso.
El estrés es un factor de riesgo también de hipertensión arterial. Habíamos olvidado mencionarlo.
Claro.
Es un factor de riesgo, y el hecho de hacer actividad física hace precisamente lo que tú mencionas. Es un momento de relajo, es de esfuerzo físico,
claro.
Pero finalmente el mecanismo de las endorfinas que se liberan y la desconexión mental, porque tú vas preocupado de que no te atropellen, vas pedaleando, y de que vas a llegar a la casa, o que no quieres llegar atrasado a las clases, etcétera, hace que tengas un beneficio en términos de salud mental, que también es un problema en Chile. Entonces nos beneficia desde hartos puntos de vista.
Exacto.
El estrés, el ejercicio beneficia al estrés, el tener menos estrés nos hace menos hipertenso, con menos riesgo, y además mejora la salud mental.
Exacto.
Miren.
Conveniente por donde se le mire.
Así es.
Claramente. Bueno, ejercicio físico en todas sus manifestaciones, en todas sus formas, presentaciones, siempre va a ser lo mejor. Y el estrés, que en verdad es algo que nos afecta a todos en cierto punto de nuestra vida, algo que incluso hemos conversado mucho en varios programas, un factor de riesgo para muchas enfermedades, lamentablemente, pero sí hay formas de poder abordarlo, ¿no es cierto? Que uno de ellos es la actividad física. Antes de irnos a nuestra pausa musical, estábamos conversando sobre recomendaciones nutricionales, que es lo que nos compete, ¿no? Como futuros nutricionistas. Estábamos hablando sobre la reducción de la ingesta de sal, el colesterol y las grasas también, porque estas deterioran las arterias, ¿no es cierto? El sobrepeso, la obesidad, ¿no es cierto? El sedentarismo, también son factores de riesgo. La falta de consumo de alimentos naturales, y a esto me quiero sumar también con el alto consumo de alimentos ultraprocesados, que tienen formulaciones industriales que son altas en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, también en muchos preservantes, estabilizadores, ¿no es cierto? Con un contenido excesivo de estos nutrientes que a la larga no están causando ningún tipo de beneficio, ¿no? Y que, dado este estilo de vida tan agitado que nosotros tenemos, siempre solemos acudir a estos alimentos que son más rápidos, más accesibles, muchas veces más baratos. Entonces, tener ojo también, que uno no siempre se va a dar cuenta del contenido de sodio que tiene un alimento a simple vista, incluso se camufla, ¿no es cierto?, con toda esta mezcla de ingredientes. ¿para qué hablar de los aditivos que nosotros, por ejemplo, le ponemos al pan? Por ejemplo, ¿no? Que la marraquetita que ya de por sí tiene sal y yo le echo la mantequilla con sal y no sé, la cecina que también tiene sodio, entonces vamos sumando y claro, uno no, al final no se da cuenta, o sea, los alimentos de por sí, los alimentos procesados ya tienen sodio y nosotros estamos añadiendo constantemente más sodio y uno no se da cuenta. La misma sal que uno le echa del mismo salero en el almuerzo cuando Exacto. la comida ya tiene sal, ya, entonces es súper importante considerar eso.
Tal cual, o sea, hay muchas fuentes de sodio, los alimentos en forma natural tienen, y al procesarlos se les agrega una cantidad importante más de sodio que no siempre se percibe. Esto es súper importante, sumado a lo que estabas comentando, que no siempre lo salado es lo que tiene sodio. Ya, todas las conservas, y eso ya para pasar a recomendaciones como bien prácticas, todo lo que es procesado, todo lo que está en conservas o que tiene algún preservante, es una fuente importante de sodio, incluso pudiendo ser dulce. Y ahí me paso al otro componente de los alimentos procesados que también está muy vinculado a la hipertensión, que es la fructosa, el jarabe de alta concentración de fructosa. También está muy vinculado al tema del desarrollo de aumento de la presión arterial, en realidad no como causante directo de hipertensión, pero aumentar el tono vascular. Claro. Entonces, aparte de reducir, de hacer una buena elección de alimentos, una buena mezcla respecto de alimentos muy altos en sal, en sodio, también fijarnos en estos otros factores y por supuesto siempre para anular un poco este efecto, incluir alimentos naturales, fundamentalmente vegetales, que lo podemos incluir en cualquier tiempo de comida. En el desayuno puede ir fruta, en la once podemos poner en nuestro sándwich, en vez de la cecina puede ir con mantequilla, pero también con lechuga, también con tomate, también con porotos verdes.
¡Qué rico!
y ahí podemos ir reduciendo un poquitito nuestra ingesta de sodio. Recordar, son más de 12 gramos diarios los que estamos consumiendo de sal y tenemos que consumir menos de 5 gramos. Sí, y la persona hipertensa debería consumir menos de 2,4 gramos de sal, que es, en la práctica, dos tapitas de lápiz Bic, que muchas veces se usa como referencia para poder identificar lo que es un gramo de sal.
Exacto.
Y lavar las conservas.
Y lavar las conservas también. Es algo que se puede... Bueno, uno tiene un alto consumo de conservas, por ejemplo, algo que puede ir implementando para reducir la cantidad de sodio. Y bueno, ya yéndonos un poco más hacia lo preventivo, ¿cuándo o cada cuánto tiempo sería recomendable hacerse un chequeo médico para medir lo que sería la hipertensión arterial?
Bueno, está establecido en las guías de salud y de controles, el EMPA incluye mediciones de la presión arterial. Lo ideal es que uno se haga un chequeo una vez al año, que incluye la medición del colesterol, de los lípidos plasmáticos, el examen de sangre en realidad, y la medición de la presión arterial. Eso la persona que es hipertensa, con su médico, de acuerdo a donde se controle, lo va a estar citando con cierta frecuencia, cada 6 meses o una vez al año, dependiendo de la magnitud de la hipertensión, dependiendo de la adherencia que tenga el paciente, lo va a citar con mayor o menor frecuencia.
Ya, entonces recordar que para ir a tomarse la presión, ¿no es cierto?, no debo ir corriendo, ¿no es cierto? Si voy apurado a la consulta, eso igual puede afectar la medición, ¿o no?
Por supuesto, sí. No tenemos que estar tranquilos, en calma, claro. Y como todo en la vida, ser organizado y bien agendado para poder llegar a tiempo y en buenas condiciones a realizar lo que tenemos que hacer.
Bueno, se nos pasó volando el programa de hoy. Sí. La verdad es que nos extendimos bastante, pero estaba muy, muy interesante el programa del día de hoy. Solamente como comentario adicional, siempre se nombra la dieta DASH, ¿no? No sé si los auditores la conocen o si están familiarizados con ella. Brevemente, ¿en qué consiste y qué la caracteriza, ¿no?
La dieta DASH, por sus siglas, quiere decir, es un enfoque nutricional para detener la hipertensión. Eso quiere decir la sigla, cuando uno hace la traducción. Y consiste en un estilo de alimentación que es básicamente lo que hemos estado hablando. Una dieta que es alta en vegetales, en productos, baja en productos procesados, alta en pescado también, en grasas marinas, y de frutos secos, ¿ya? Los frutos secos que hay que consumirlos con moderación, claro, pero con cierta frecuencia, porque aportan minerales y algunos compuestos como el magnesio, el potasio, que ayudan también a prevenir las alzas de presión. Es básicamente el estilo de alimentación del que hemos estado hablando, alto en vegetales, alto en fibra, alto en frutos secos, en pescado, y bajo en alimentos procesados y en grasas saturadas.
Claro.
¿No? Súper. Bueno, queremos darle las gracias, profe, por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante el programa de hoy, muy educativo.
Sí, exacto.
Esperamos que en la casa le haya quedado todo súper claro. Si no, ya saben que están nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook. Y si desean escuchar este programa más adelante, nos pueden encontrar en Mixcloud. Profe, quisiera mandar algún saludo a gente que la esté escuchando en la casita, quizás.
Sí, un saludo a la escuela. A la escuela, yo la escuela extraño un poco la escuela, subo cada vez que puedo. así que saludo a todos los profes, a todos los estudiantes también. Felicitarlos a ustedes por el programa, agradecida de la invitación,
a usted.
Aquí dispuesta cada vez que coincidan las agendas en colaborar, y si aparecen consultas ahí en las redes sociales, con toda la disposición para ayudar a aclararlas.
Buenísimo.
Y un último mensaje preventivo, por favor, la población deje de fumar, que es otro factor de riesgo para la hipertensión.
Así es, súper importante. Bueno, yo rápidamente quisiera mandarle un saludo a mi familia, que son mis fieles auditores cada vez que vengo, y un saludo también a mi tía, que me ha estado aquí haciendo barra todo el tiempo, así que un besito a mi tía Ceci. Nico, ¿te gustaría mandar algún saludo?
Como siempre, un saludo a toda mi familia, que ahora creo que me está escuchando bastantes personas de mi familia, así que un saludo a todos.
Ah,
y
lindo.
Eso.
Bueno, eso ha sido todo por el programa del día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho. Y nos vemos, ¿no es cierto?, otro sábado en su programa Frecuencia Nutricional, en sintonía con su bienestar. Adiós.
Adiós.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.